Virginia Higa es escritora y traductora descendiente de japoneses e italianos. Nació en Bahía Blanca en 1983 y vivió en Mar del Plata, Río Tercero y Buenos Aires, donde estudió letras. Ha publicado relatos y reseñas en antologías y medios digitales. En la actualidad vive en Estocolmo, trabaja como traductora literaria y da clases en español. Los Sorrentinos es su primera novela y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola Virginia, ¿cómo estás? Un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
Hola Federico, ¿qué tal? Gracias a vos por la invitación.
No, gracias a vos por quedarte allí a horas intempestivas y también para hablar de lo que son las repercusiones que te siguen llegando de Los Sorrentinos, ¿no? ¿Cómo es eso de sacar una novela hace 4 años y que de pronto esté involucrada en actividades del Filba o se siga haciendo reimpresiones? La última edición de Los Sorrentinos entiendo que salió en 2022. ¿Cómo son estas novedades a largo plazo de Los Sorrentinos?
La verdad que sí, es muy sorprendente para mí eso, porque el libro salió hace 4 años y tengo la sensación de que se va como, el libro va haciendo como su camino y su recorrido y la gente, como que todo el tiempo llegan nuevos lectores al libro, como que eso, como que sigue haciendo su camino y a mí me pone muy contenta eso, como tener todavía comentarios o devoluciones de gente que lo está leyendo ahora o de personas que por ahí lo querían leer o sabían del libro pero todavía no lo leyeron o no lo habían leído hasta ahora. Y la verdad es que me pone muy contenta. También el hecho de que lo lea gente de edades muy distintas, ¿no? Como no solo de edades distintas, sino también como de intereses distintos, o de no es que lo lea yo solamente gente que lee cierto tipo de literatura, sino que es como un público bastante amplio, y eso a mí me encanta.
Bueno, sí, Los Sorrentinos tienen una estrella que son los sorrentinos en sí mismo, y una estrella que viene acompañada de la estrella principal, que es en tu libro Chiche Vespolini, podemos también inferir que es Chiche Vespoli, ¿no? Que es la historia ficcionada de la creación del Sorrentino en la trattoria napolitana. ¿Cuál fue tu relación con esa familia y por qué supiste o esa historia o la contaste con un tal nivel de detalle que te hace como estar en esa cocina y participar de esas mesas familiares?
Sí, o sea, la historia está es la historia ficcional, digamos, ficcionalizada de esa familia y de ese personaje, de esa persona, del Chiche. Y o sea, yo conozco la historia y a la familia porque es la familia de mi madre. Yo viví en Mar del Plata también de chica y me crié, digamos, en los primeros años. La mayoría de mis recuerdos son en Mar del Plata y son ahí en la trattoria también. Entonces es un poco como el escenario de mi infancia, el restaurante y todo ese teatro que había alrededor de eso, ¿no? Así que mi relación era eso, como era muy estrecha, pero al mismo tiempo yo era una niña y hay muchas historias que aparecen en el libro que yo, digamos, las conozco por relatos orales, ¿viste? Que todas las familias tienen como su propia mitología y sus propias historias que van circulando de generación en generación y se van modificando. Cuando la familia es más grande, más se modifican porque todos tienen su versión de lo que pasó. Y entonces un poco creo que mi intención fue esa, ¿no? Como recoger un poco todas esas historias y esos recuerdos y armar algo, darle una forma, darle un sentido, un hilo, convertirlo en una narración, en una novela, usando todos esos materiales, ¿no?
Claro. Sí, bueno, y pensando en vos como una arquitecta que conoce esa historia, que la vivió y que la va a construir para que la puedan leer y la puedan entender los demás, yo creo que una de las herramientas, de los elementos principales de la novela es el lenguaje, ¿no? Porque vos presentás cómo Chiche Vespoli entendía distintas palabras para describir tal o cual cosa, y luego el narrador, muy dúctil, termina usando esas palabras conjugándolas como verbos. Así que, ¿cómo fue para vos esa aventura de meterte con el lenguaje de cómo hablaba no solamente el chiche, sino también toda una generación, y cómo esas palabras se fueron metamorfoseando a medida que pasaron los años?
Sí, sí, es cierto lo que decís. Es como una arqueología de la lengua familiar. Fue muy divertido para mí y fue como un gran placer hacerlo porque fue como ir recogiendo todos esos, sí, esos restos, ¿no? Como esas palabras, esas frases, y ponerlas en la novela, intentar no explicar digamos, no decir que, no dar una definición de lo que significa cada una de esas palabras, sino más bien ponerlas en uso y que se entiendan así, que es la manera en la que en general uno aprende a hablar, ¿no? Porque nadie le, o sea, uno no tiene un diccionario cuando aprende a hablar, sino que las palabras están ahí y uno va viendo en qué contexto aparecen y las va usando y las va escuchando. Y fue un poco ese trabajo, ¿no? Como de recopilar las palabras de esa lengua familiar y ponerlas ahí y que el narrador también las use. Eso para mí era como, era un ejercicio divertido también, ¿no? Bueno, ahora las voy a usar y me las voy a apropiar, o el narrador se las va a apropiar y las va a usar a lo largo de todo el libro. Eso también fue muy divertido de hacer.
Y está buenísimo ver cómo abrís ese abanico de que el chiche es el que dice, el que nombra las cosas. Hay una canción de Bob Dylan que dice: Dios nombró a los animales, y me hizo acordar mucho a ese ejercicio, ¿no? Chichimos nombrando las
Qué
cosas.
lindo.
Y vos también nombrás a Chiche o le das una palabra que es central en la novela, que es el catrollo. Para aquellos que todavía no se acercaron o que les suena de algún lado, catrollo podemos decir que es un sinónimo de solterón, de homosexual, porque la verdad es que uno puede sacar un montón de conclusiones. Sabe que hay otros catrollos, que
Claro.
Pepe es un amigo de Chiche que vive en la calle 20 de septiembre, que un novio de una sobrina luego terminan dilucidando que también es un catrollo, pero si querés
Sí.
mantenerlo en el misterio del lenguaje, o decinos también qué significa para vos.
Y no, es que en realidad, sí, no, yo no quiero decir, no, porque un poco también porque pienso que no me gustan, o sea, no creo mucho en los sinónimos, o sea, siento que cada palabra, si se usa y si está en la lengua es porque no es reemplazable absolutamente por ninguna otra. Entonces, si está esa palabra es porque tiene algo que la hace especial, ¿no? Específica. Y catroyo es un poco todo lo que vos dijiste, pero bueno, también está bueno como ver dónde aparece en el libro y ver. Hay mucha gente que me dice, ah, pero no entendí hasta el final lo que significaba. O hay gente que por sus comentarios creo que no nunca entendió nunca lo que era. Pero está bien también, qué sé yo, son lecturas. Pero me parece más divertido y más como interesante de no decir qué es,
Está bien.
sino que bueno, que la lectura aparezca y que cada uno se haga su idea.
Yo no conozco ningún lector
Yo
o
no conozco a
lectora
ningún
de los
lector o
sorrentinos a los que no le haya gustado. Todos
claro.
se quedaron
Ah.
muy con distintos pasajes de la novela o con la novela en general,
Mirá.
pero muy magnetizados. Pero encontré algunas personas que me dijeron: mira, es un libro que me encantó, pero no le encontré un gran conflicto. ¿Crees que eso termina siendo un activo
Ah,
de tu
mira.
libro, que no haya ningún gran conflicto?
Mira, sí, yo también lo escuché eso, o lo leí en algún lado. Alguna vez cometí como el error de meterme en alguna de estas páginas donde se comentan los libros. Y hay gente a la que no le gustó, ¿eh? No es que le gustó a todos. Pero sí, es algo que escuché en algún momento y que sé que puede parecer así. Y la verdad es que no me molesta para nada. Tampoco puedo molestarme, digo, con las lecturas. Hay que, nada, eso ya va más allá de mi responsabilidad, ¿no? Pero el hecho de que no haya un gran conflicto, yo, o sea, entiendo ese comentario, porque Porque en realidad sí, o sea, no sé, yo no es que estaba buscando escribir una novela alrededor de un gran, sí, de un gran centro así de gravedad en el sentido de un conflicto central. Y creo que el centro de la novela es, bueno, no sé, hay como una unidad ahí de lugar que es el restaurante. Y después hay como varios hilos que se van juntando, que son, uno es como la trama de las palabras, lo que vos dijiste antes, otro es la historia de los sorrentinos y cómo nacen y cómo se vuelven famosos, digamos, y otra es la historia del Chiche, que digamos que es la historia de él desde que es chiquito hasta que se muere, que es un poco, en la novela está toda su vida. Y es eso, no sé si hay un gran conflicto, en realidad no sé si me importa mucho que no lo haya. Me gusta, sí, me gustan las historias donde no hay un gran conflicto central. No me parece un desvalor, digo, en ninguna historia, no solo en esto que escribí yo, sino en general, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados por ahí a esperar un,
Mensaje.
no sé. Una trama, sí, o una trama así como muy marcada de sí, como una introducción, un nudo central y un desenlace, que está bien también, o sea, es otro tipo de narración, pero está bien que no lo haya también, no sé.
Sí, a mí también me pareció también muy interesante cuando vos decías entre esos tres ejes centrales de la novela, lo que son las máximas de Chiche sobre la comida, más allá de los sorrentinos, más allá de la trattoria napolitana, que vos dejás y que te ayudan también a mechar en cualquier cena de amigos o con tu pareja, como que en algún punto este libro también podría ser un libro de cocina, te lo planteaste o pensaste en algún momento hacer, bueno, voy a hacer un libro sobre cómo piensa la cocina Chiche Vespoli, sabiendo que acá en los sorrentinos más o menos tengo las 10 ideas principales.
Mirá, no, la verdad que no lo había pensado, pero porque, o sea, sí que es muy importante la comida y lo que hay alrededor, viste, de la comida, que no, que también es importante, que no es solamente lo que se come, sino cómo se come. Pero no, nunca me planteé eso porque también había como un montón de otras cosas que me interesaba incluir, entonces como no era solo la cocina o la comida, pero sí que es importante.
Y pensando en las repercusiones de este libro, que ya son 4 años a cuestas, te encontraste con gente que dice, yo lo conocí al Chicho, te cuenta cosas que en realidad no fueron así, o sea, como que crees que el Chiche se terminó de consolidar como una especie de mito marplatense, principalmente con la salida de tu libro.
O sea, sí, conocía, sí, un montón de gente después de que salió el libro, me comentó que lo había conocido o que de chico había ido a la trattoria o que sus padres iban o que... Pero también pasó al revés un poco, que es que mucha gente fue a la trattoria por haber leído el libro o que, y lo sé porque por ahí me fotos o gente, amigos que me cuentan de otros amigos que fueron a comer ahí porque habían leído el libro. Entonces es lindo que como que se retroalimenta el fenómeno, como que las dos cosas pasaron y eso me parece lindo también.
Muy bien, y hablamos mucho de las palabras y de la importancia que le das vos a la hora de armar este libro y la importancia que le daba Chiche. Y también tenía un rasgo central que era decirle, por ejemplo, Carpi a alguien que no se llamaba Carpi. ¿Crees que eso también forma parte de la edad o de los inmigrantes? Porque lo veo mucho también en otras familias donde de repente le dicen de una manera a alguien que no seguís la trazabilidad de ese sobrenombre y no encontrás ningún tipo de sentido.
Sí, puede ser, sí, puede ser. Es casi como un estatus, ¿no? No es un rol, como un estatus que se gana a alguien y después ya lo tiene, y no lo tienen todos. Pero hay alguien que decide a quién darle ese honorífico, entonces también es muy subjetivo, pero es divertido, sí, no sé, puede ser que sea algo como generacional o de los inmigrantes de algunos lugares, puede ser, sí.
¿Y en Estocolmo comiste sorrentinos alguna vez o hace cuánto fue la última vez que comiste sorrentinos?
No, no, y de hecho, o sea, no, en Estocolmo no, jamás, pero tampoco comí sorrentinos en Buenos Aires, por ejemplo, yo solo comí sorrentinos en Mar del Plata. Nunca comí sorrentinos en un lugar que no fuera la trattoria del Chiche. Así que no puedo juzgar ningún otro sorrentino, lamentablemente.
Y bueno, y
Con
también
una
decís,
fidelidad.
hablando de lo que podría haber sido tu gran libro de cocina, siguiendo el rastro de los preceptos de Chiche Vespoli, en un momento del libro dice, no me acuerdo si es el Chiche u otro de los protagonistas, que dice, probé a hacer sorrentinos en Buenos Aires y fueron malísimos. No sabemos si es el agua o qué, pero el sorrentino de Mar del Plata tiene algo en su ADN que es inmodificable.
Sí, mito que circulaba que el agua de Mar del Plata era lo que hacía tan ricos a los sorrentinos. Yo después un poco descubrí que eso sí era algo para mí que está muy vinculado con cómo son los italianos con su relación con la comida, que es muy, muy como regional, ¿no? Ni siquiera es nacional, es como regional. Y son así, y para mí esta, digamos, la familia eso era un rasgo de su italianidad, o sea, esto de la comida se hace con los ingredientes de este lugar y con el agua de este lugar y no va a salir bien de ninguna otra forma porque está como enraizada en un lugar. Hay cosas absurdas, conocí muchos italianos acá viviendo en Suecia que se traen desde Italia las latas de tomate, que son las mismas que están en el supermercado de acá, pero ellos se las traen de Italia porque dicen que son más ricas. Y es una locura, y como eso hay un montón de ejemplos. Y
Las
yo creo
latas de seco o algunas otras.
no, las de tomate Muti, que son las mismas, la misma marca, pero ellos dicen que no, que las de Italia son más ricas porque usan los mejores ingredientes para eso. Pero como eso, un montón de cosas, el café que se traen, bueno, entiendo cuando se traen, no sé, los quesos y los salames, todas esas cosas que por ahí acá no hay, pero lo de las latas de tomate me pareció espectacular. Y incluso mismo en Italia, conocí una gente que se reía de unos napolitanos porque se llevaban, que vivían en Milán, o sea, en Italia también, pero se llevaban el agua en botella, el agua de la canilla de Nápoli, porque el café no salía igual en Milán. Entonces, esas cosas que son tan divertidas, para mí, esta familia las tomó y esto del agua de Mar del Plata es un ejemplo de eso, ¿no? Como lo mismo.
El libro se llama Los Sorrentinos, quedan todos invitados a leerlo. Si son marplatenses, van a encontrar ahí muchísima complicidad en los lugares, en el diario que lee el Chiche. Van a descubrir que en realidad el Chiche no es el verdadero inventor de los sorrentinos, pero bueno, queremos también dejar sembrada esa duda, que lo compren, que lo lean, que lo regalen. Es un libro increíble y por suerte también para los lectores tuvo nuevas reediciones. No es un libro que cueste conseguir, sino que está en todas las librerías del país, de la ciudad también. Y te pregunto, por último, Virginia, teniendo tanto que preguntarte sobre libros, se me ocurrió cerrar esta charla preguntándote sobre otra cosa. ¿Cuál es tu comida preferida? Así como para el chícharo en los sorrentinos y por qué.
Ay, qué difícil, porque no sé, me encanta, a mí me gusta mucho comer, me gustan un montón de cosas, pero por ejemplo, de las pastas, a mí las que más me gustan son las pastas secas en realidad, tipo los fideos. Sí, creo que sí,
¿Los
tipo los
que haces
espaguetis.
vos? ¿Los que haces vos o los que comprás?
No, 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 no. No, no necesariamente, es que no hago, en realidad no hago fideo, no sé hacer pastas, nunca hice. Me gustan todos, me gustan los de paquete, los que se compran, todos.
Buenísimo. Bueno, el mejor cierre para esta charla fue terminar hablando de pastas en general y del amor por la comida, que creo que eso también se refleja bien en los argentinos. Así que bueno, Virginia, te agradezco muchísimo tu tiempo desde Estocolmo y felicitaciones por estas nuevas novedades que te siguen trayendo los argentinos.
Bueno, muchas gracias a vos, un placer.
Hablamos con la escritora y traductora Virginia Higa, autora de Los Sorrentinos, es su primera novela y en 4 años le sigue trayendo novedades y nuevos lectores y como también contaba con ese lindo giro del destino, sigue trayendo también peregrinos que van al barrio de La Perla, a la calle 3 de Febrero, a buscar los famosos sorrentinos de Chiche Vespoli.